Okay, vamos a orar y después vamos a... Momentito. ¿Está encendida la grabación? Sí. Wow, cómo se ven las luces. Okay, hoy sí. Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia un poco. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por los momentos que podemos reunirnos y cantar a ti. Y en ese momento recordar juntos lo grande que eres. Recordar juntos lo pequeño que somos nosotros. Y recordar juntos cuánto nos amas. La realidad que tú nos amas a pesar de nuestra rebeldía contra ti. Nos amas y nos buscas. Y quieres que estemos cerca de ti. Y nos hablas por medio de tu palabra. Entonces hoy, Dios, te pedimos que nos des oídos para oír. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar un break, un pequeño descanso del estudio de Mateo. No se preocupen, vamos a regresar si Dios quiere, si nos presta vida a Mateo. Pero hoy vamos a empezar un par de domingos en que vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a hablar un poco de todo eso, de qué significa ser un cristiano, de cómo funciona algo que es tan grandioso como suena ser parte del reino de Dios, cómo debe funcionar. Y lo que vamos a ver hoy te va a ayudar si eres cristiano, si ya has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si te has arrepentido, te has bautizado. Eso te va a ayudar porque, y aunque tú digas, cuando empezamos, tú dices, sí, yo sé todo eso, ya lo he visto, yo... Eso nos va a ayudar para ayudarnos a volver a enfocarnos y entregarnos en ese nuevo, en los próximos meses de nuestra vida, entregarnos aún más a lo que es la llamada de Jesús a nosotros. Y si no has todavía, no has tomado tu decisión de seguir a Jesús todavía, no has tomado la decisión de arrepentirte y bautizarte, estás observando, estás investigando, estás viendo, estás analizando si eso va a ser la vida para ti o no. Lo que hoy vamos a ver te va a ayudar a saber en qué te vas a estar metiendo cuando tomes la decisión de seguir a Jesús. Y ojalá que te ayude a decidir que esa es una vida que tú quieres. Okay. Todo empieza, todo lo de la vida cristiana de seguir a Jesús empieza con el hecho de que Jesús nos llama a seguirle. Esa es la llamada de Jesús, esa es la llamada que Él hizo al principio a los primeros seguidores que Él llamó y es la llamada que todavía hace a nosotros en Marcos 1, 17. Vamos a leer varios versos hoy, entonces los copié a mis notas. Si quieres buscarlos en el teléfono, si quieres apuntarlos y buscarlos después, van a estar en la pantalla. Yo lo voy a leer aquí de mi pantalla. Marcos 1, 17, y Jesús le dijo a dos hombres, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Vengan conmigo, síganme. Era la llamada de Jesús. Pero para nosotros, y quizá para ellos también, pero para nosotros es difícil seguir a Jesús. Nos cuesta seguir a Jesús. No es fácil. Siempre sentimos que podríamos o deberíamos seguirle mejor o hacer más. Y nos cuesta por varias razones, por varios motivos, nos cuesta seguir a Jesús. Jesús dice, sígueme. Y hay cosas que se interponen y lo hace difícil seguir a Cristo. Primero es porque por naturaleza no deseamos seguir a Jesús. No deseamos morir a nosotros mismos. Eso no nace de nosotros mismos. No nace de nosotros morir a nosotros mismos y vivir nuestra vida en servicio de otra persona. Aunque sea Dios, no nace de nosotros. No, yo quiero ser mi propio jefe. Quiero tomar mis propias decisiones. Quiero vivir mi vida en el servicio de mi reino, de mi vida, de mi bienestar, de lo que yo quiero. Y yo no quiero aceptar que Jesús va a ser mi jefe. Y nuestra esperanza es cuando Jesús nos llama a seguirle y todo dentro de nosotros dice, yo no deseo eso. Dios nos salva, Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios nos pone nuevos deseos. Él cambia el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Él nos cambia, nos da deseo de seguirle, Él nos da deseo de entregar nuestra vida a Él, nos da deseo de obedecer a otro ser, a Él, nos da deseo hasta de leer la Biblia, cosa que jamás desearíamos en nuestra naturaleza, pero nos da nuevos deseos. Y cuando tomamos la decisión decisión de entregarnos a Él y nos arrepentimos y nos bautizamos. La Biblia dice que Dios nos transforma, nacemos de nuevo. Y de repente nosotros de ser hijos de su ira, somos hijos adoptados y amados y perdonados de Dios, llenos de su Espíritu Santo. Y a partir de ese momento Dios continúa cambiándonos, transformándonos cada vez más. Entonces Dios nos cambia para que podamos seguir a Jesús. Pero aún así, aún con los diferentes nuevos deseos que Dios nos da, es difícil seguir a Jesús. Y otra razón, primero era por falta de deseo de uno, la segunda razón es por lo de afuera, por la cultura religiosa, por el mundo religioso en el que vivimos. La cultura religiosa nos guía mal en cuanto a qué significa seguir a Cristo. El mundo religioso, yo sé que en una iglesia estoy hablando de nosotros también, pero es más fácil hablar de eso como si fuera de lo de afuera, de otras personas, pero nosotros participamos en eso. Por lo general, en nuestro día, en nuestra cultura, ser cristiano significa ser una persona salva, una persona buena, una persona normal que va a una iglesia. Si tú eres más o menos bueno y tú asistes a la iglesia, nadie te va a decir nada, nadie te va a decir, hey, deberías entregarte más o deberías, no, porque tú estás cumpliendo con lo que es el requisito de básico de ser cristiano según la cultura religiosa de nuestro tiempo. No es ser una persona súper entregado, no es ser una persona que estudia la Biblia con otros o que empieza ministerios o que hace, que deja grandes pecados o que radicalmente diferente de sus vecinos. No, eso es para los super cristianos, para las personas muy entregadas. Pero para un cristiano normal, la definición cultural es ser una buena persona que va a la iglesia. Si no vas a la iglesia por 2 o 3 domingos, ahí está en duda. Pero con tal que vayas a la iglesia y te portes bien, eres un buen cristiano según la cultura religiosa de nuestro día. Pero Jesús nos enseña que seguirle significa algo totalmente diferente. Seguir a Jesús significa darle una entrega total, darle todo lo que es nuestra vida. Busca Lucas 9:23. Jesús mismo dijo: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Jesús dice, seguirme no es ser una buena persona que va a la iglesia los domingos y se porte bien entre semana. No, de seguirme es una entrega total. Tienes que morir a ti mismo, tienes que dejar tu vida, tienes que vivir una vida totalmente diferente de la que hubiera vivido si no hubiera tomado la decisión de seguir a Cristo. Seguir a Cristo con una entrega total es tomar una decisión radical, de tomar una decisión que vas a entregarte a Cristo, no que vas a visitar a la iglesia de vez en cuando, no, que vas a entregarte a Cristo. Mira Hechos 2:38, la llamada que hacen para los que quieren seguir a Jesús. Pedro le dijo: arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Todo empieza para nosotros cuando seguimos en el camino de seguir a Jesús, cuando tomamos esa decisión, cuando decimos a Él: tú vas a ser mi jefe, yo me rindo a ti, tú eres el que mandará en mi vida. Y después, es cada día después de eso, seguir cumpliendo con esa decisión, por imitarle. Y seguir a Cristo requiere una imitación radical, una imitación de Cristo radical, de dejar de ser como eres, con tus emociones y tu carácter y tus pensamientos y tus deseos y tus acciones y todo lo que eres tú, y ser como era Jesús, ser como es Jesús. Primera de Juan 2:6 lo dice así: el que dice que permanece en Él, o sea, que sigue a Cristo, es seguidor de Jesús, debe andar como Él anduvo. Ese es seguir a Cristo, tomar una decisión radical y después imitar radicalmente a Jesús. Todo lo que hay en mí, en ti, en nosotros, que no es como Jesús, nos llama a dejarlo, a cambiar. Nos llama a seguir a Cristo, es dedicarnos radicalmente a ayudar a otros a seguirle también. No es decir, hey, yo ya encontré a Jesús, tengo mi salvación. La salvación es individual, es cierto, pero la salvación es individual, tengo la mía. Yo me voy a quedar en la iglesia y yo voy a esperar que llegue Jesús por mí y yo voy a estar bien. No, seguir a Jesús es entregar tu vida radicalmente, ayudar a otros a seguir a Jesús. De eso se consiste la vida de seguidor de Cristo. Busca Mateo 28, 18 en adelante. A final de su tiempo, cuando Jesús estaba al punto de ascender a los cielos, mira, Él da una instrucción final a sus seguidores. ¿Y sabe qué no les dice? No les dice, sean buenas personas, pórtense bien, no hagan nada que les va a hacer salir en la prensa, no hagan nada malo, tan malo. Llega a la iglesia de vez en cuando, 3, 4, 2, por lo menos 2 veces al mes. Eso no dice, mire lo que dice. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos, otros seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, seguir a Jesús es entregarnos radicalmente, ayudar a otros a seguir a Cristo. Es hacer lo que vimos la semana pasada, y llevarnos con personas lejos de Dios, abrir nuestra vida a personas lejos de Dios, y después estudiar con ellos, abrir la Biblia y enseñarles, explicarles el Evangelio, llevarles al momento de que ellos tomen su decisión, entrar en el agua con ellos. No importa cuánto tiempo tienes de seguir a Jesús o no tienes, no importa cuántos años tienes o no tienes. Si tú eres seguidor o seguidora de Jesús, la gran comisión es para ti. Jesús espera que tú estás enseñando a alguien y que tú estás bautizando a esa persona, ayudándole a entregarse a Jesús. Y después, dice, dedicarte a seguir guiando a esa persona para que obedezca todo lo que Jesús dice. Eso es seguir a Jesús. ¿Ves? Es una vida radical. Es una vida totalmente enfocada en lo que Jesús quiere, en su reino, es ser como Él, en ayudar a otras personas a conocerle. Y si tú dices, sí, pero ese parece ser algo demasiado exigente, que tal vez algo legalista, algo que como que Dios nos está exigiendo algo, que tenemos que entregarnos todo a Él para que nos salve. No es así. Ese estilo de vida, una vida radicalmente entregada a seguir a Jesús, no es el precio de recibir el perdón de Dios, sino es la respuesta de agradecimiento de una persona entregada a Dios, quien Dios ha salvado. Mira Romanos 12:1, lo dice así Pablo: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, o sea, por lo que Dios ha hecho, ha salvado, lo ha transformado, lo ha traído a su reino, lo ha llamado a servirle, le ha dado un nuevo propósito. Por eso, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué dice? Esa entrega radical, no de ser buenos y llegar a la iglesia de vez en cuando, no de radicalmente entregarnos a imitar a Jesús y ayudar a otros a seguirle, es la respuesta apropiada, es la única forma de responder a Jesús. Pero aún sabiendo que eso es lo que significa seguir a Cristo, una entrega radical, a ser como Él, a guiar a otros. Aún así, no sé si te has fijado, aún así es muy difícil seguir a Cristo. Aún así es difícil, ¿sabe por qué? Porque aún sabiendo cómo debemos seguir a Cristo, nosotros tenemos un enemigo en el camino. Tenemos un enemigo, ¿saben quién es? Es Satanás, el diablo, el enemigo de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 17, de lo que hace Satanás en su guerra contra Dios, a quienes atacan. Entonces el dragón, Satanás, se enfureció contra la mujer, salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los seguidores de Cristo, que dice, Satanás salió a hacer guerra Y actualmente lo está haciendo contra cualquier persona que quiere seguir a Jesús. Por eso es difícil seguir a Jesús. Aun cuando tú y yo sabemos, yo debería estar estudiando con mis hijos, yo debería estar leyendo la Biblia con mi esposa, yo debería estar estudiando con otra persona, yo debería estar sirviendo, yo debería estar dejando ese pecado. Pero nos cuesta, ¿por qué? Porque hay un enemigo de Dios que es nuestro enemigo también, el arcángel Lucifer. El más bello de la creación de Dios, rebeló contra Dios, quiso tomar el lugar de Dios, y cuando no pudo, se dedicó y se está dedicando actualmente a hacer guerra contra Dios. En Juan 10:10, Jesús dijo, hablando de Satanás, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Él está actualmente haciendo guerra contra Dios y contra sus hijos. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Satanás hace guerra contra Dios y sabe cómo lo hace en ese mundo. Principalmente lo hace por deshacer la obra de Dios, por deshacer, por ejemplo, a las personas y sus almas que están hechas en la imagen de Dios, por atacar a los matrimonios que deben reflejar a la relación entre Dios y sus hijos, por desviar a los padres quienes representan al Padre Dios. Y Satanás ataca a la obra de Dios en nosotros y mire, la obra de Dios a través de nosotros. Entonces, si alguno te ha preguntado, no sé por qué me cuesta estar más entregado, no sé por qué no he tenido un estudio con otra persona, no entiendo por qué, es porque tenemos un enemigo y sabe qué quiere hacer ese enemigo. Él quiere disminuir nuestra capacidad. Él quiere bajar, eliminar, disminuir nuestra capacidad de ser como Cristo, nuestra capacidad de cambiar el mundo con Jesús, nuestra capacidad de ayudar a otros a seguir a Jesús. Pablo dice que en nuestra guerra, nuestra lucha es contra Satanás, porque él quiere disminuir, bajar, eliminar nuestra capacidad de ser usado por Dios en esta vida. Mire Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan, mire, estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha, es una lucha, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de ese mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás hace y sus demonios hacen lo posible para parar la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Hacen lo posible para hacer que no decidamos seguir a Jesús. Hacen lo que sea para que no entremos en esa agua y tomemos la decisión de seguir a Cristo. Ellos hacen lo posible para que no imitemos a Jesús, para que seamos más como nosotros y menos como Él. Hacen lo posible para que no llevemos a otros a seguir a Cristo. Entonces, Pablo dice que debemos saber cuáles son las estrategias de nuestro enemigo. Porque Jesús, si Jesús nos llama a seguirle, si Jesús nos llama a entregarnos radicalmente a ser como Él y ayudar a otros a conocerle, pero tenemos este enemigo que está atacando a nosotros y a la obra de Dios en nosotros y tratando de disminuir nuestra capacidad de ser usados por Dios. Mire lo que dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes, sus estrategias, la forma que él funciona, las diferentes maneras que él trata de bloquearnos, de ser usado por Dios. Y a veces nosotros, Pablo dice, no ignoramos sus planes, pero a veces nosotros ignoramos sus planes y no sabemos cuáles son las estrategias de nuestro enemigo. Y nos despertamos cuando hablamos de seguir a Jesús y decimos, es cierto, yo debería seguir más a Cristo, yo debería ayudar a otros, no sé por qué no lo estoy haciendo. Muchas veces es porque ignoramos cómo Satanás obra contra nosotros y sin realizarlo, él está bloqueando la obra de Dios en nosotros, está disminuyendo nuestra capacidad y no estamos funcionando como seguidores de Cristo, porque un enemigo que no tomamos en cuenta nos está atacando. Entonces, ¿cómo funciona eso de los ataques de Satanás en términos prácticos? No empieza con Satanás, empieza con Dios. Dios, por su Espíritu Santo, Él da pasos prácticos a sus hijos, próximos pasos, la próxima cosa que debes hacer en tu camino, si ese fuera un camino, y el camino se llama seguir a Jesús. Y si yo decido estar en ese camino, okay, en ese camino voy a tomar pasos, voy a tomar próximos pasos. Yo sé, si tomo uno más, caigo, no lo voy a hacer. Pero digamos que tomo próximos pasos, y Dios en nuestro camino con Cristo, Él nos da siempre el próximo paso. Tal vez el próximo paso para alguien es tomar la decisión de seguirle, de arrepentirse, bautizarse, de entregarse. O el próximo paso para otro es dejar un pecado que está en su vida y sabe en su carácter o sus acciones que no debo de ser así. No, o tal vez el próximo paso puede ser ayudar a otra persona, o puede ser estudiar con alguien. Dios pone una variedad de próximos pasos en nuestra vida, y cada próximo paso nos lleva a ser más como Jesús y ayudar a otros a conocer a Cristo. Y entonces, el enemigo viene, Dios nos da el próximo paso, ¿y qué hace el enemigo? Él viene y Él pone barreras. Él pone barreras entre nosotros y el próximo paso que Dios quiere que tomemos para seguir más a Cristo. Y mire, esto del próximo paso no es solo para los que vienen empezando o que están luchando y débiles. No, es para todos. Todos los que están en el camino de seguir a Jesús siempre tendrá su próximo paso de cómo seguirle mejor. Y Dios, por medio de su Espíritu, nos guía. Y el enemigo pone barreras. A veces son barreras de temor. Yo no hablo con mi vecino porque tengo miedo de rechazo. Si él me dice, yo le digo, hey, ¿quieres estudiar la Biblia? Él me dice no, y después ríe de mí o burla de mí después. A veces el temor de no hacerlo bien. Yo no sé hacerlo bien, no lo hago bien, no sé, no, mejor no lo hago. A veces las barreras vienen de la falta, las diferentes faltas que tenemos en nuestra vida, lo que no tenemos o lo que no podemos hacer. Digo, sí, me gustaría estudiar con esa persona o ayudar en ese ministerio en la iglesia o ayudar a esa otra persona, pero ¿sabe qué? No tengo tiempo. Me gustaría, pero no tengo tiempo. La falta de tiempo, una barrera que Satanás pone. No, o tal vez es la habilidad. Yo sé que podría pedir a fulano que estudiemos la Biblia, pero... Y va a decir que sí, a lo mejor, pero yo no sabría cómo hacerlo. Yo nunca lo he hecho. Y sé que tal si me hace una pregunta, yo no sé cómo responder. Una barrera, la falta, yo no puedo, no tengo la habilidad. O tal vez son recursos, me gustaría ayudar a esas personas. O abrir como dijimos la semana pasada, abrir mi casa, abrir mi vida a personas lejos de Dios. Pero no tengo suficiente dinero y no tengo los recursos para ayudar a otros y para ser generoso. Son barreras que Satanás pone delante de nosotros. Otro barrera, clase de barreras viene del egoísmo nuestro, de sacrificio. Si yo hago eso, si yo estudio con una persona, ya es menos tiempo que yo tengo. Si yo ayudo con eso, es menos que yo tendré para mí. Si yo guío a otra persona, yo tendré que dejar ese pecado que tengo, y yo no quiero dejar ese pecado. En nuestro egoísmo se convierte en barreras. El enemigo pone una gran variedad de barreras entre nosotros. Y para realmente seguir a Jesús, tenemos que reconocer y superar o vencer a esas barreras. Entonces, la semana pasada dijimos en los anuncios que hoy íbamos a lanzar, a compartir un nuevo libro con la congregación. Y el nuevo libro se llama, iba a tener una copia y levantarlo y enseñarlo, pero eso sería demasiado como una venta, ¿va? Y la cosa es que los libros, como saben, los libros que yo escribo, los compartimos, no son para la venta. Entonces, ese no es una venta, pero el libro se llama Sí, Pero. Es la idea que uno dice, sí, yo voy a seguir a Jesús, pero... Y ahí viene la barrera que el enemigo pone en nuestro camino y nos hace no tomar el próximo paso en nuestro camino. Entonces, en ese libro de Sí, Pero, el segundo libro que sigue con el libro Sígueme. Y si no has leído Sígueme, agarra una copia en la mesa de café y después agarra el libro de Sí, Pero, porque es la segunda parte y verás, hacen la portada, se parecen. Sí, Pero, son siete de las barreras más comunes que Satanás pone en nuestro camino de seguir a Cristo. Y tal vez te va a ayudar porque tú vas a leerlo y vas a decir, esa barrera es una que Satanás está usando para bloquear mi progreso, mi camino con Jesús. Y te va a ayudar a superar la barrera. Tal vez lo leerás y dirás al final, ninguna de esas siete barreras está en mi vida. Pero te va a hacer pensar en la barrera que actualmente te está bloqueando, otra barrera. Y te va a ayudar a ver y enfrentar y superar esa barrera. Entonces, te animo, agarre ese libro. Como siempre decimos, son gratis, llévelo para que Dios te pueda bendecir a través de ese recurso. Antes de terminar, quiero darles un reto grande. Quiero pedirte, si estás dispuesto, a que tomes un gran paso. Estamos hablando de seguir a Jesús. Estamos hablando de las barreras que el enemigo pone delante de nosotros, que nos bloquea a tomar el próximo paso. Quiero pedirte, quiero ofrecerte la oportunidad de pensar en superar una barrera hoy. Quiero que pienses en el próximo paso que Jesús ha estado pidiendo de ti. Esa cosa que lo has tenido en mente y ves a la persona o la situación o algo pasa y lo has pensado y lo has pensado y has estado esperando, has estado evitando hacerlo. Tal vez es tomar tu decisión de seguir a Jesús. O tal vez para ti es dejar un pecado. Cuando dije eso antes, tal vez te dijiste, ah, es cierto, tengo ese pecado, lo tengo que dejar, pero por cualquier motivo no lo has hecho. O tal vez es estudiar con alguien, pedir a cierta persona, podríamos leer la Biblia. Tal vez la persona vive en tu casa y tú dices, no tengo por qué no hacerlo. ¿Cuál es el próximo paso que Dios ha estado pidiendo de ti? Si tú dices, no sé cuál es mi próximo paso en ese camino de seguir a Jesús, entonces ese no es problema de obediencia, ese es problema de escuchar. Y la aplicación para ti sería hablar con Jesús y decir, llegar a tu casa hoy y empezar a hablar y decir, Jesús, ¿cuál es mi próximo paso en ese camino de seguirte? El Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir. Pero si tú tienes algo en mente, algo que Dios ha estado pidiendo de ti, entonces, ¿cuál es la barrera que te ha estado bloqueando de tomar este paso? ¿Cuál es la barrera que ahora hemos visto es el enemigo que pone esa barrera? ¿Qué tendrías que hacer para superar esa barrera, para vencerla y tomar ese paso que Jesús tiene para ti? ¿Y por qué no tome la decisión hoy? Tomar la Santa Cena, a orar, a cantar a Jesús, mientras que pasamos ese tiempo respondiendo a Dios. ¿Por qué no tomemos cada quien la decisión? Yo voy a tomar ese próximo paso. Pase lo que pase, hacer lo que tenga que hacer. Voy a superar la barrera y voy a hacer lo que Dios ha estado pidiendo de mí. Ya voy a dejar las excusas, voy a obedecer. Y si todos lo hacemos, bueno, no. Si tú lo haces, si yo lo hago, Dios nos va a transformar, porque cada vez que superamos una barrera y tomamos un paso en ese camino de seguir a Jesús, Dios abre nuestra vida y Él nos usa más y más. Entonces, ¿cuál es el próximo paso que Dios ha estado pidiendo de ti? ¿Y cuál es la barrera? ¿Cómo podrías superarla? ¿Qué te detiene de hacerlo? ¿Por qué no se pongan de pie? Vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y la tomes. Vamos a cantar a Jesús. Cuando tomamos la comunión, recordamos la gracia que recibimos cuando seguimos a Cristo. El perdón y la adopción como hijos e hijas. La morada del Espíritu Santo en nosotros. Y agradecemos a Él. Dios Padre, gracias por ser bueno. Gracias por amarnos. Gracias por ofrecernos la oportunidad de seguirte, de ser parte de tu familia. Dios, te pido que tú, por medio de tu Espíritu, enseñes a mí y a cada uno de nosotros claramente cuál es el próximo paso que tú tienes para nosotros individualmente. que nos haga ver la barrera de cómo el enemigo ha estado bloqueando este paso. Y que nos des la convicción y la fuerza por medio de tu Espíritu de decir sí a ti y tomar ese paso. En tu nombre oramos. Amén.